Primera tertulia del Contrapunto, después del Día de la Mujer, después del 8 de marzo, en este 12M. Aquí están con nosotros Manuel Pelarda, buenos días.
Buen día.
Joan Fageda.
Buen día.
Y Román Piñaoms.
Muy bien. Yo siempre recordaré el Día de la Mujer porque me dejó el viernes por la tarde bloqueado viniendo de Sitges. Entrábamos en Barcelona, miles de coches bloqueados, teniendo que salir por alguna parte porque había manifestación.
El Día de la Mujer es el Día de la Mujer.
Y allá nos quedamos los miles de coches todo. En cuyos coches debía haber más de una mujer.
Se bloquea todo.
Bueno, hoy queremos empezar hablando aquí, es que se ponen temas sobre la mesa que son actualidad o nos adelantamos a lo que va a suceder. Se habló del cuadro de José Ramón Bauzá, hablamos del cuadro que le iban a colgar al expresidente y ayer tarde colgaron el cuadro del expresidente. Francina Armengol convocó el acto y ahí estuvo José Ramón Bauzá, acompañado por familiares y amigos. Pocas cabezas visibles de las respectivas formaciones. Estuvo el que fuera presidente del PP en las Islas, que ocupó esa responsabilidad de forma interina, Miquel Vidal, y del PP nadie más. José Ramón Bauzá agradeció al Partido Popular haberle dado la posibilidad de haberse convertido en presidente de la comunidad autónoma. Ex populares sí había algunos más desconocidos y tan conocidos como el que fuera alcalde de Calviá y conseller de turismo, Carlos Delgado. Por otra parte, no sé si sorpresa o no, nadie de Ciudadanos. Lo que dijo la presidenta Francina Armengol, pues que era una muestra de la normalidad y de la normalidad, un ejemplo de la normalidad democrática.
Bueno, yo puedo decir una cosa. Yo estaba y no me has citado. Es horroroso.
Claro,
porque, ya no cita Román.
A ver, el que no sale en la foto no existe. Y yo hoy estaba buscando y no lo he visto en la foto.
Pero esta mañana me he encontrado al hijo de Tumi Bestart, el cronista de la ciudad, y me dice, Román, ayer fue un día desastroso. Mi padre y tú estabais en el acto y no habéis salido en la foto. Esto es horroroso.
Pero es que decíamos... Es
allá estaba tú, Vivestar.
Los que están en la foto y los que no quieren salir en la foto. No, tú estabas y no te hemos visto en la foto.
No me dejaron sitio. A Tumi le pasó lo mismo.
Había muchos codazos.
Había codazos por vernos.
Sí. Pero no había tantos codazos como en la pasada legislatura.
Vamos a ver, todos los que estaban allá, dígase lo que se diga, estaban invitados. Entonces, yo con mucho gusto acepté la invitación de José Ramón, y me imagino que los demás igual. Y los que no estaban, es que José Ramón no les debió haber invitado.
O que excusaron su ausencia.
El acto me resultó muy significativo, fue muy curioso y divertido ver
¿Cuántas personas se dieron cita?
Lo primero que hizo José Ramón Bauzá es dar gracias al PP, que le había hecho presidente. Yo pensé, hombre, sí, pero tuviste que ganar unas primarias. Frente a Carlos Delgado, que sí estaba allá, y que fue uno de sus consejeros en su gobierno. Lo cual honra mucho a Carlos Delgado y honra también al presidente. Y me llamó la atención nuestra Francina. Yo se lo dije después, escoltes, que no pierde momento. ¿Qué hizo Francina? Pues decir que aquello era normal y democrática y recordar todos los logros, no del mandato del señor que aparecía en el cuadro, sino del mandato de ella misma.
Pero
lo que toca de la clase política.
Fue la campaña electoral, Román.
Pero es decir... Los políticos son políticos y tienen que hacer política. El tema que existe, a lo mejor, se hubiera gastado, el quien perdió decir lo que encontraba era el presidente del Partido Popular, sobre todo porque lo cortés no quita lo valiente. Uno puede estar cabreado con quien sea, pero no olvidemos que acompañe quien lo hizo alguien y le dio a conocer en la vida política... Bauzá, antes lo conocían por Asaja y poca cosa más. Decir, ¿qué pasa? Pero bueno, decir Bauzá lo hizo conseller, Bauzá lo dio a conocer y automáticamente alguien le quitó la cartera a Bauzá. Y ayer, para hacer un concepto de normalidad, sobre todo por si existe amistad o no existe amistad, lo lógico es que se hubiera presentado, sobre todo por lo que representa. Es decir, Bauzá, como bien decís, no era nadie sin el Partido Popular. Por tanto, el líder del Partido Popular hoy, es lógico, sobre todo por respeto al Partido Popular, que asistiera y no dejara este hueco. Pero bueno, yo creo que cada uno tendrá que asumir sus propias responsabilidades.
Sí, evidentemente cada uno es el que es como es. Y claro, también Román lo ha dicho, iba todo por estricta invitación, a pesar de que yo creo que los parlamentarios, por ser parlamentarios, yo creo que tenían también acceso.
Claro, claro, claro.
Por lo tanto,
no había codazos, decíais. No había los codazos que podría haber habido si hubiera seguido siendo el presidente de la comunidad. Cuando alguien es presidente de la comunidad, todos quieren estar en esa foto. En cambio, en esta había quien no quería estar. Quien a lo mejor se escondió un poco. Y notable la ausencia de Ciudadanos, porque la han fichado. Lo que pasa es que la ha fichado Albert Rivera, que es al que parece que asesora. Y aquí o no le quieren mucho, o al menos eso es lo que ha dejado entrever en sus declaraciones una y otra vez Xavier Pericay, el que ha sido hasta la fecha hombre fuerte entre comillas de Ciudadanos en las islas.
Pero no creéis que este acto tenía una pizca de maldad.
Y es llamativo que a 76 días de las elecciones por fin se cuelgue el cuadro.
Ahí está.
Después de toda
y maldad, ¿qué significa? Pues aquellos que esperan estar dentro del Partido Popular, estar en alguna lista insular, municipal, etcétera, etcétera.
Estos
etcétera.
No fueron.
No fueron, pero
no,
¿por qué?
Pueden ir.
No pueden ir. Claro. Es decir, yo no sé por qué.
¿Y esto quiere decir que el amigo Vidal ya no va a ir a ninguna lista?
Hablemos del gobierno y veremos. Bueno, va a depender un poco de.
Supongo que por cortesía tenía que ir alguien en representación del Partido Popular y Miguel Vidal podía ser esa figura porque había sido expresidente de la.
Claro.
Expresidente de. De la propia formación,
un no sé.
Expresidente en la transición.
Sí, pero no sé. Es decir,
de todas formas estuvo y se fue corriendo, según las crónicas. No sé si ahí Román, testigo de en primera persona, nos podrá dar más información. Pero tú hay destacados dirigentes del PP, salvo los dos mencionados.
Yo vi
uno de ellos
funcionarios de la comunidad autónoma, a los cuales agradeció mucho Bauzá su presencia, gente que le había estado, funcionarios, empleados, claro está. Empleados de presidencia, vi personas, amigos, excelentes amigos como es Romero, un histórico del PP, en el mundo de la cultura, sobre todo en la educación y la cultura, con cargos importantes, y bueno. Pues,
y ya está. Bueno, ¿y de Ciudadanos? ¿Alguno de Ciudadanos?
Bueno, a ver, no nos engañemos, es difícil para Pericas, después del rojón que le han dado, digerir. Si aún está ayer, tenía que digerir y la ha digerido tan mal que imposible hacerlo peor, es decir...
Lo ha digerido mal.
Mal, no, horroroso. Es decir, en estos momentos uno...
Digirió mal el fichaje de José Ramón Bauzá
y ahora peor.
Y se le ha atragantado la derrota.
Pero de tal magnitud que uno no sabe quién, al final, quién va a ser el cabeza de lista, porque sus palabras fueron como decir, aquí mando yo y tú harás lo que yo digo o si no, carretera y manta.
Visto desde fuera, evidentemente que en política, por desgracia, siempre era así, pero visto desde fuera yo creo que Pericay no se merecía tampoco, al menos la forma en que se ha hecho. Pericay ha sido una persona muy discreta, no ha sido un líder de un partido que se ha dado a conocer muy asiduamente a los medios de comunicación. Pero sí, siempre ha estado un hombre muy moderado, una persona, pues, no sé, en sus declaraciones...
Un señor, educado.
Muy lógica, exactamente. Yo creo que quedaba
un caballero.
Y no creo que se mereciera la forma en que se ha producido el tema.
Pero, a ver,
pero bueno,
las primarias las carga el diablo. Es decir, a ver, en primer lugar, Pericay, lo que ha hecho los últimos días es enseñar un poco la patita, con respeto a los grandes fichajes de Rivera. Y claro, esto, la militancia...
Pero enseñar la patita, ¿qué es?
En el
decir
sentido,
que
no
Joan Mesquida
boca,
fue
no
un buen fichaje
y Bauzá...
Y que Bauzá no,
decir,
no interesaba.
No, es que dio a entender que la habían mangoneado desde Madrid, que él no sabía nada. Claro, ¿qué pasa a un militante? Un militante que tú ve que tu líder se ha dejado mangonear, ¿qué hace? Por tanto, esto es lo que hay que decir. Y después, también, muchos políticos... se duermen en los laureles y al final les pasa factura. ¿Qué ha pasado en Castilla y León? Que ya ni sumar, ni restar, ni multiplicar.
Otras
decir, las primarias, es decir, ¿qué pasa? que las primarias o sales a ganarlas o las pierdes. ¿Por qué el PSOE, Pedro Sánchez, no pateó norte, sur, este, oeste, incluir las siglas, contra la princesa sultana? Y la princesa sultana esperaba que sus varones le darían el poder. Que el que quiere primarias sabe lo que arriesga, y es coger coche y empezar a correr. Porque si no, Pericay, Castilla León...
Pericay, por 19 votos, pierde esas primarias por sorpresa. Se daba por hecho que sería un trámite. Y hablábamos del tiempo que queda hasta las elecciones. A tan poco tiempo de las elecciones, esto también, no sé, puede coger con el pie, o coge con el pie cambiado a cualquier formación. Ahora tienen que redireccionar toda la campaña, rediseñarla. Tienen a su flamante candidato, que ahora tiene un compromiso profesional que le va a tener unos días fuera de la isla. Y ahora se tiene que centrar ya en la campaña, porque es que queda muy poco para las primeras, ahora para las generales, y un poquito más, pero muy poco también hasta las
imagínate,
autonómicas.
Leer lo que hoy casi todos hemos leído en los medios, uno dice, va a haber un pacto de caballeros por el bien del partido, o aquí va a haber cuchilladas
entre Pericay y el candidato Pedro Ribas.
Exacto, es decir, entre el Solleric y Pericay. ¿Y te acuerdas que tú dijiste hace unas semanas que seguramente Pericay no tendría candidato? Es decir, aquí se habló. No habría un candidato opositor.
No habría rivales.
No habría rivales. Claro, aquellos que se presentaran, bueno, uno piensa, bueno, se han presentado para hacer bulto y para que no haya solo una proclamación. Ahí está, los resultados de las primarias. Dar poder...
Pues los otros candidatos tuvieron una docena de votos, 10... Vale.
Pero tú imagínate...
Pero Pérez Ribas...
Y un tema que los políticos tienen en cuenta. No es lo mismo votar en sede con el brazo alzado, como hacían todos anteriormente, que dar libertad al militante, un hombre y un voto. No es lo mismo, pero algunos aún confunden.
De todas maneras, pensad que en temas electorales, cuando llega el momento de confeccionar listas, no hay nada más terrible. Es algo increíble. Claro, hay cantidad ingente de personas que quieren ir en listas, pero en listas de salida. Era una lista, no tienes que ver. Ahora, ir a números de salida y allí pues hay tropecientos. Y claro, ¿cuántos salen? Pues un número muy contado.
Entonces, Pericay, en cambio, se ha desmarcado. Dice que no quiere ser candidato, que no quiere ir en las listas del 26 de mayo. En esas declaraciones, entre halagos y entre críticas, aquí Pérez Ribas señalaba que Xavier Pericay es un gran valor en el partido, claro, con muchísimo talento. Yo estaría encantado de que estuviera en las listas. Pero no sé si es una declaración diplomática, si es sincera realmente.
A ver,
vamos, si puede ir en la lista al Parlamento. Si
una declaración inteligente.
La alcaldía de Palma, porque él ha dicho que no quiere.
Puedo. Pensemos una cosa. ¿Qué es lo que hace un político de verdad? Yo a veces pienso que los políticos o son trapecistas, dominan el trapecio. Dominaba el trapecio mi amiga, entre comillas, María Antonia Munar. Una vez escribí un artículo titulado Cuidado con el trapecio. Cuidado con el trapecio, se puede llegar lejos, pero también te puedes pegar el tropetazo más grande. Pero la mayor parte son trapecistas. Y después hay también gladiadores. Gente de un coraje enorme y tal que cual. Entre la comedia y el gladiator se mueve nuestra clase política. ¿Qué opinas tú, Juan Fajeda?
Totalmente. Es que el político que no tiene unas dotes teatrales está condenado a morir. Tú mira los grandes, grandes, entre comillas, ¿no? Personas que fueron importantes en España. Ejemplos, Suárez, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, perfecto.
Era un intérprete sensacional. Sí, sí, sí. Felipe González, hablemos. Sí, 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 un intérprete perfecto. Sensacional.
Sí, sí, sí. Pericay no es un comediante, es un caballero.
Yo no les tacharía de comediante.
No es un
que
comediante.
Tienen que saber interpretar su
bueno,
papel.
Muy bien.
No es lo mismo interpretar un papel, por ejemplo, cuando un presidente se va a Cataluña, que cuando se va al País Vasco, cuando se va a Madrid. El papel es totalmente distinto. A lo mejor dirá lo mismo.
Pero ellos saben pero cada con otras que palabras. En cada momento qué papel han de coger.
Claro.
Sí. Pericay no es un comediante.
Y si no, mal asunto. Claro. Pero entonces, por eso, desde hace muchísimos años, desde Europa, es decir, desde Bruselas y demás, han distinguido muy claramente lo que es un político y un estadista.
Claro. Claro.
Y esto es el problema. Es decir, en este momento
no hay estadistas.
Bingo. En estos momentos todos hablamos de políticos en la cual si estos no miran más allá de sus propias elecciones próximas. Y en cambio el estadista, aquellos que levantaron Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que no miraban por ellos, sino miraban por el futuro de la Unión, el resultado, decir, basta ver, en aquellos momentos el Reino Unido, uno de la primera línea, Churchill, en mirar al futuro, los actuales, el anterior y el actual, pues miran al pan de hoy.
Y Alemania, decir, tenías un Adenauer,
exacto,
y en
Adenauer,
Francia
todos,
tenías un De Gaulle,
claro,
que
no, claro, bueno, los,
y de Gasper en Italia.
Gasper en Italia. Claro, pero por eso, decir, hay una carencia.
Y ahora tenemos un Trump, tenemos un...
Hay una carencia. Decir, y a mí, con todo respeto, yo jamás consideré a Felipe González un estadista. Ha demostrado.
Yo sí.
Vale. Felipe González.
En ciertos puntos,
a ver,
creo que sí.
Jugó un papel horrendo. Decir, bueno, yo recuerdo que diputados del Partido Socialista me decían: ¿cómo es posible que nos mande al bar a tomar café antes de una votación crucial? Es decir, él miraba para sus propios intereses.
Yo creo que
jamás
miraba por
eso,
España. Creo que miraba por España antes que por su partido. Por esto entramos en la OTAN. Nada. Por esto entramos en Europa. Por esto la reforma, la gran reforma de la siderúrgica, de todas las empresas estatales, era jugar a liberal. Pero él sabía que esto lo necesitaba el país. ¿Que le costaría votos en un futuro? Sí, sí, pero esto es lo que hace al estadista, ¿eh?
Esto es lo que tiene la tertulia del contrapunto también, con Román Piñaoms, con Manuel Pelarda y con Joan Fageda. Con Román Piñaoms alabando la figura de Felipe González, el historiador, y con el sindicalista criticando al que fuera presidente del gobierno de España, líder indiscutible del Partido Socialista durante largo tiempo. Todavía, hablando de Pericay, rápidamente, una ronda de opiniones sobre si debe, de alguna forma, integrarse en alguna de las candidaturas, si es una cuestión de amor propio o si realmente, por el bien de su partido o por el bien de las islas, debería aceptar el ser, no sé si número 3 de la candidatura de Marc Pérez Rivas, estar en la lista a las autonómicas o ser cabeza de cartel, porque todavía buscan un candidato al Ayuntamiento de Palma, toda vez que no consideran que sea el adecuado Pep Lluís Bauzá, aunque ahí está como, ya veremos si finalmente como número 1, el que ha ejercido de portavoz durante toda esta legislatura, el que fuera candidato en los pasados comicios.
Yo opino que no puede ser el número 3 de la lista del Parlamento.
Y más decir, abajo tampoco, o
más
cerrar
abajo,
la lista.
Decir,
por
ni 3, ni 40, ni 5. Lo que tiene, el partido tiene una
carencia.
Digo
3 porque tiene que ser quien vaya por ley.
Tiene una carencia, Ayuntamiento de Palma, el Consejo Insular, por tanto, creo que podría hacer un buen papel. Pero cuidado, si pretende, que o alguien pretende meterlo en la lista para salir, hará un conflicto de difícil digestión. Y recordará lo que ha pasado últimamente en esta mínima legislación con Podemos. Cuidado, sí, que tenemos la imagen de Podemos.
Evidentemente, con las formas, como he dicho antes, que han empleado, este hombre está tocado. Este hombre está, es lógico que tenga pues, su estado anímico en estos momentos, es decir, no quiero participar como un, me dieron un premio, ¿no? Casi pues de consolación. No. Yo creo que hay que recuperar a este hombre porque, evidentemente, para mí, creo que ha hecho un buen papel. Pero, ¿en qué sitio? Lo que tú has dicho antes, tienen puestos para poderlo promocionar de una forma digna, si él quiere.
¿Podría ir al Congreso de los Diputados?
No, a ver.
No, ¿por qué no? Porque no ganaría.
No puede, a ver, pero no puede.
Porque para ello tienen a Joan Mesquida, que ha sido anunciado como número 1.
Claro, sí, bueno,
ha ganado las primarias.
Claro. Lo que decías tú en el Consejo, por ejemplo.
Es decir, mira,
a lo mejor si hubieran sido antes las primarias se podría haber alcanzado ese acuerdo, ¿no?
Pero, sí, a ver, sí. Desde hace meses y meses, Joan Mesquida está en todas las listas y... Yo me creía que era al Parlamento y iba a Madrid. Claro, ¿qué pasa? Y sería contraproducente que quisieran ponerlo con forces o sacarlo con forces. Yo creo que, porque claro, aquí no termina la batalla interna. Es decir, hoy el voto de Ciudadanos está dividido, pero mayoritariamente es el Solleric, claro, que lo tiene. y sí. las próximas primarias, Pericas, con toda seguridad, va a perder la Secretaría General de la Presidencia. No sé cómo funciona.
No, ni Presidencia ni Secretaría General. Nos decían que es portavocía y que ese es que es un funcionamiento diferente en el partido y no tiene un cargo orgánico como tal, pero sí decimos es el hombre fuerte y entre comillas lo de fuerte porque ha demostrado que al
final... Es decir, que no es ni chicha ni limonada.
Yo creo que sería un error prescindir de Pericas, sí, creo.
¿Pero qué habéis dicho de Solleric?
El Solleric, es decir, el Rivas, no sé,
Rivas. Sí. Ah, el Solleric.
El Solleric, es decir, claro, es decir, para que nos entendamos, es un empresario Solleric, según parece. Es decir, es que posiblemente en su casa lo conocían y en Soller lo conocen, pero ¿quién lo conoce? Políticamente, con anterioridad a las primarias. Nadie. Y esto es lo que las primarias te conllevan, alguien desconocido. Que hacen buen trabajo, pues se lleva el voto, y sobre todo, estamos hablando de muy pocos votos, es decir, que aquí cuatro amigos, y invitas a una cerveza a cuatro amigos, y te da el presidente de cualquier partido, ahí te paso.
Tenemos que hablar de la Oficina Anticorrupción, porque hemos hablado de ella en varias ocasiones, y de Jaime Farr, de quien cobra uno de los sueldos públicos más altos, y cada vez que lo hacemos tenemos noticia al día siguiente o a las pocas horas. La semana pasada, el martes pasado, en la última tertulia del Contrapunto, hablábamos sobre esta circunstancia y al día siguiente leíamos en última hora una nueva información, también a cinco columnas, toda una página. El jefe de anticorrupción ya investiga 12 denuncias en las instituciones de Baleares, casi la mitad son por irregularidades en función pública y 4 guardan relación con urbanismo. Del total, 3 demandas han sido presentadas por funcionarios y 1 por un partido político de las islas. Al día siguiente tuvimos esta información y hasta aquí las noticias. No hay más noticias al respecto y eso que, por otra parte, tenemos un plazo que ya se debe haber agotado. Había dado 10 días al Parlamento y al Gobierno para que pongan a su disposición la información patrimonial. Veremos a ver qué sale de este registro de bienes de diputados y cargos del Gobierno que ha solicitado.
Yo no quiero ser malo, pero estas denuncias que tenían, ¿qué eran? ¿A partir de que salió la primera noticia o eran con anterioridad? Claro, es decir, es que demasiada publicidad en pocos tiempos para justificar aquello que no se ha hecho en tanto tiempo.
En principio parecía un rendimiento bajísimo, ¿no?, de la actuación.
Y, ahora, y según la columna de opinión que acompaña de Germán Ventayol, el punto de vista, la misión encargada a la Oficina Anticorrupción es titánica, más si se tiene en cuenta la cantidad de obstáculos a las que se tiene que enfrentar el menguado equipo de FAR. El hombre se niega a ser un simple anuncio y pretende llevar una tarea encomiable de control, pero el suyo es un papel desdibujado, un organismo en la búsqueda de un papel relevante en el seno de la administración autonómica. Sin resultados lo tiene muy complicado.
Yo me pregunto, si un día dejamos de hablar de alguna cosa, el día siguiente va a ser noticia de algún medio. Porque claro, al final me sentiré un poco culpable yo de todo eso, es decir, que no es de... es algo extraño, ¿no? Que aquí, digamos, lo que pensamos...
Es una cuña, esto es una cuña que pusieron y esta cuña
sí, pero
no
cada
tiene
vez,
sitio.
Pero cuidado, cada vez que nosotros hemos hablado, el día siguiente nos salen 5... Claro, es decir...
Pero claro, existiendo como existe una fiscalía, es un papel que no lo han creado, bueno, de una forma totalmente absurda.
A no ser que pretendan que siguiera chicha por algo con este tipo de cosas, evitar la intervención de fiscalía. No, yo es que no entiendo. No,
¿sabes pero por qué lo han hecho? Puedo decir, mira, somos tan puristas, somos tan legales que hasta creamos una fiscalía anticorrupción.
¿Y sí, qué? Pero cuidado, pero una fiscalía anticorrupción es reforzar la figura del fiscal a través de que de un convenio con la esto es fácil. Si tú quieres reforzar la fiscalía, llegas a un convenio con la Fiscalía General del Estado para mejorar.
Pero aquí han creado una oficina que tiene un jefe, el que gana 90.000 euros.
No tiene nada que ver con la Administración de Justicia. Y no empecemos a hablar de fiscalías.
No, pero cuidado,
nada que ver.
Por eso, pero el tema que existe, que si tú quieres mejorar el funcionamiento de la fiscalía, lo que tienes que hacer es llegar a un convenio.
Dotarlo de
medios. ¿Dotar cuál es? 200.000 euros al año para que tú mejores y tengas 3 fiscales más. Pues aquí lo estás. Es decir, tú lo ingresas a los presupuestos del General del Estado, y los presupuestos General del Estado se incrementan. No sé, hay 1000 formas de hacer esto. Lo mismo que hacen con la inspección de trabajo, convenios de colaboración en tiempos concretos para resolver pero no. Es decir, aquí...
estamos duplicando, las administraciones estamos duplicando.
Lo divertido es que al margen de las fiscalías, que son administración de justicia del Estado, un poder, un poder del Estado, los políticos se montan ellos mismos con su dinero... oficinas anticorrupción que no tiene nada que ver
con su dinero,
con el dinero que ellos tocan, con el dinero que a ellos les toca administrar, y por lo tanto una oficina anticorrupción montada con el dinero de la propia administración pública que nada tiene que ver con la administración de justicia, ¿qué va a hacer?
Antes, Román, tú en el ayuntamiento, como yo mismo,
sí,
el secretario general era la persona que
se prestaba. Exacto, advertencia de ilegalidad.
Siempre.
Claro que sí.
Yo en dos plenos me
encontré. Pero hay un hecho, por eso lo que yo me han cortado. Si un funcionario público tiene conocimiento de una irregularidad, ¿dónde está obligado a presentar ante un juez, ante la fiscalía? O ante
la oficina anticorrupción.
Cuidado, estamos hablando si tiene conocimiento de un presunto delito. Está obligado a ponerlo en conocimiento.
Se presenta al secretario general de la corporación.
Sí, pero,
lo presenté en su día.
Vale, pero
yo lo presenté en su día y al cabo de dos horas a mí me habían ascendido. ¿A dónde? Al archivo.
Vale, pero si no te...
Que sabes que estaba arriba de todo.
Sí, pero sí, pero el tema que está ahí, pero cuando tiene obligación de presentar dónde, de dar conocimiento a la autoridad, en este caso el juzgado o la fiscalía. Pero si tú tienes conocimiento de eso y lo presentes aquí, pues el funcionario puede tener un problema gordo.
Jaume Far puede tener una justificación de que está recibiendo trabajo, que está recibiendo encargos, pero ahí el recorrido también es difícil. Por cierto, que el caso Contratos no se ha cerrado, insiste el Partido Popular, que en los tribunales, en la investigación abierta a instancias de la Fiscalía, no se ha cerrado por completo el caso que afecta al estratega electoral de 2015 de MES, al gurú Jaume Garau, al que recibió diferentes contratos públicos de diferentes organismos e instituciones. Para terminar, una noticia que ha pasado prácticamente desapercibida y sobre la que me gustaría también una opinión de nuestros contertulios. Los estudiantes de Baleares sacan la nota media más baja de selectividad.
Bueno, aquí hay un señor catedrático que puede darnos respuesta a esto. Yo creo que hoy día o les hacen trabajar demasiado, tienen demasiadas horas, o bien ellos no están dispuestos a hacer un esfuerzo como se hacía anteriormente en los estudios
universitarios. Mira, tontos no son nuestros nietos.
En absoluto.
No son. Ahora, evidentemente hay una cuestión importante, y es que el bilingüismo, cuando muchachos, que hay muchos en las islas, no digo que sea ni el 60, el 70%, no lo sé, que lo digan ya, pero que esta cantidad importante se vea obligada a realizar sus estudios en una lengua que no es la que él habla en la calle, esto pasa factura, esto pasa factura. Y si fuese al revés también, los catalanoparlantes, mira, yo he sido castellanoparlante y cuando iba a oposiciones me era muy fácil. ¿Por qué? Porque yo tenía que contestar en castellano ante un tribunal y como estaba habituado a hablar en castellano, la cosa me iba bien. A los otros... Ahora a la inversa, los castellanoparlantes tienen que presentarse a unos exámenes, bien sean orales y peor escritos, y evidentemente lo pasan mal, sobre todo chavales jóvenes de 12, 14 años. Yo creo que este es un elemento para interpretar qué está pasando.
Yo creo,
es una opinión, vale. No quiero lanzar aquí dogmatismos, pero evidentemente es una opinión que creo que debe tenerse en cuenta.
Sí, no ayuda.
Pero eso, hay un hecho que no olvidemos. Hoy, yo lo he vivido cuando estaba en el sindicato, nuestros jóvenes, pues, bien lo decía Juan, el problema que tienen la vida en estas islas, muy fácil, ¿qué pasa? Que cuando se presentan a la selectividad, no se presentan con la puntuación, con el grado de conocimiento que tendrían que presentarse, como hacen en otras comunidades autónomas. Igual, por ejemplo, cuando estamos hablando ¿por qué el gran enorme fracaso escolar que tenemos? Porque cuando tenemos 16 años, tenemos fácil encontrar en una pizzería, etcétera, y trabajar, ¿qué es esto? Y yo lo sé porque he vivido en mi propia casa, en mi propio hijo. ¿Qué pasó? Dejó los estudios. ¿Por qué? Porque quería tener lo mismo que tenían, vivir. ¿Se enderezó? Sí. Mi hija al revés. Por tanto, yo he tenido los dos ambientes y los dos con los mismos procedimientos.
Pues ahí está. Los estudiantes de Baleares sacan la nota media más baja en selectividad. Opiniones de nuestros contertulios del Contrapunto sobre esta información que, siendo un titular, no ha sido de las más destacadas de los últimos días, pero que también hemos querido poner sobre esta mesa de debate y análisis.
Porque no interesa, director del programa. No interesa que hurguemos en esto, claro.
Aquí hablamos de todo. Interese o no interese a los unos o a los otros. Muchísimas gracias, Román Piña.
Pero por esto tiene audiencia esta radio, ¿eh? Porque habla de lo que tiene que hablar.
Román Piña, Oms, Manuel Pelarda y Joan Fageda.
Encantado.
Aquí seguimos, en Es Radio 97.1, Es la mañana de Baleares.